paz. Todos la queremos. Queremos paz en nuestro mundo. Paz entre los países. Paz entre los grupos de personas. Paz en la política. Paz en las ciudades. Paz en Bell Craig, en nuestro vecindario. Paz en nuestras familias. Y paz en nuestros propios corazones. Pero miremos a nuestro alrededor. Él pidió por algo. Yo me quedé mirando tanto el drama que se me olvidó buscar Yo continuaré aquí, sino el grupo de mire alrededor de nosotros. Nosotros queremos paz en todo el mundo, pero no hay paz en el mundo. Aquí en la página, en el mapa aquí, o sea, vamos a poner un mapa que muestra las guerras y los conflictos en todo el mundo. Si nosotros vamos a clasificar los números de muertes en el 2024, ahora este año que está pasando, Rusia y Ucrania tuvieron más de 68,000 muertes. Israel y Gaza, más de 29,000 muertes. Myanmar, más de 18,000 muertes. Guerras civiles en el Magreb, más de 13,000 muertes. Y usted sabe que el Magreb, quisiera decirle que no es un país específicamente. El Magreb es, ahí tiene, para cambiar la página. El Magreb es un área, él está señalando en el mapa, en el norte y el oeste de África. Son 12 naciones que constituyen el Magreb. La guerra civil en Sudán ha tenido más de 13,000 muertes este año. Guerras de drogas de los carteles mexicanos han tenido más de 7,500 muertes. Y así como puede ver en este mapa, hay guerras y conflictos civiles en más de 50 países. Y aunque los Estados Unidos no está en la lista, tenemos nuestros problemas. En casi todas las ciudades de varios miles de habitantes hay tiroteos y asesinatos por varias razones. Y hay disturbios en los barrios e incluso en las familias. Creo que la mayoría de la gente quiere la paz. Pero como seres humanos perdidos, simplemente no podemos encontrarla. Si usted estuvo aquí el sermón de la semana pasada, entonces recordará que en Isaías capítulo 7, Judá, la nación de Judá, está siendo amenazada por los reinos de Aram e Israel. Y el rey Acaz de Judá entra en una alianza con Asiria para defender a Judá de estas naciones. En el capítulo 7 de Isaías, Isaías da una profecía al rey Acaz, de Judá, de que Dios no permitirá que Aram e Israel derroquen a Judá. Pero Acaz no le cree a Dios. Recuerde, una profecía es una predicción de un profeta de Dios y siempre se cumplen. Y esta profecía se cumplió. Siria e Israel no derrocaron a Judá en ese momento. Recuerde también que la profecía de Isaías tuvo dos cumplimientos. Uno fue inmediato y sucedió en pocos años. La otra profecía fue el futuro, en el futuro, y se cumplió cuando Jesús nació más de 700 años después. Y ese es el verso en Isaías que nos dice que la Virgen va a tener un niño y él le va a llamar su nombre Emmanuel. Así que la semana pasada vimos el nombre dado a Jesús en el capítulo 7 y versículo 4, y ese nombre era Emmanuel. Ese nombre significa Dios con nosotros. Si continúas en los capítulos 8 y 9 de Isaías, verás que las dos naciones que habían conspirado contra Judá son destruidas, derrocadas. Judá permaneció como nación, tal como Isaías había profetizado. En el resto del capítulo 8, el profeta Isaías advierte al pueblo que confíe en Dios, no en falsos profetas que le dicen a la gente lo que quiere oír, no en espiritistas, ni en médiums, y no en consultar a los muertos. Y la última versículo del capítulo 8 son una de las razones por la que no oramos a los santos ni a nadie que haya muerto. Y luego en el capítulo 9, versículo del 1 al 7, hay otra profecía mesiánica. Solo estamos leyendo el versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora bien, hay varios nombres o títulos que se le dan al Mesías en este versículo. El pastor Tommy hablará uno de ellos el próximo domingo. Hoy quiero concentrarme en el apellido o título de este versículo: Príncipe de paz. Así que, como mencioné la semana pasada, el pueblo judío malinterpretó algunas de las profecías sobre la venida de Jesús. Pensaban que habría una sola venida del Mesías y que él restauraría a Israel a la prominencia mundial y que mediante la fuerza militar gobernaría. Pero algunas de las profecías sobre Jesús se refieren a su primera venida. Y algunas de ellas se refieren a su segunda venida. La profecía de la semana pasada de Isaías 7, donde se dijo que se llamaría Emmanuel, era una profecía que se refería a la primera venida de Jesús. Era su encarnación. La concepción y el nacimiento milagrosos de Jesús que celebramos en Navidad. Esta profecía de Isaías 9 se refiere a su segunda venida al final de los tiempos. Hoy no vamos a entrar en profecías del fin de los tiempos. Quiero señalar que la primera venida de Jesús tenía que ocurrir antes de la segunda venida de Jesús. Y cuando Jesús gobierne en la eternidad, habrá paz perfecta. Paz perfecta entre todas las personas, paz perfecta entre todos los corazones. Todavía no tenemos eso, porque Él no ha venido la segunda vez. Pero sí ha venido la primera vez. Y eso es lo que nos enfocamos en Navidad. Y aunque no tengamos paz en el mundo, escuchen bien atentamente, y aunque no tengamos paz en el mundo, podemos tener paz en nuestros corazones. Quizás te preguntes, ¿cómo sucede eso? Ah, me alegra que me lo preguntes. Entonces, quiero leerle algunos versos, pasajes de la Biblia que no se suelen leer en Navidad. El primer pasaje es Efesios 2. Los primeros 10 versículos hablan de la paz que Jesús trae entre el hombre y Dios. Voy a leer estos versículos unos pocos a la vez y hacer unos comentarios breves a medida que avance. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Aquí estos tres versículos simplemente nos dicen que antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, somos culpables de nuestro pecado y del castigo que vendrá a causa de nuestro pecado. Si no estás convencido de esto, haz dos cosas. Primero, lee los primeros tres capítulos de Romanos. Muy bien, yo lo voy a repetir. Lee los primeros tres capítulos de Romanos. Y en segundo lugar, mira el mundo ahora mismo. ¿Quieres que te muestre el mapa de guerras y conflictos del mundo otra vez? Aquí, en nuestra propiedad en la iglesia, está localizada en el Distrito 25 de la Policía de Chicago. Aquí hay un mapa de este distrito de policía de Chicago. Los puntos rojos, y él está enseñando aquí un mapa que tiene unos puntos rojos y unos puntos verdes. Los puntos rojos son los delitos más graves de violencia y la iglesia está, él está indicando a dónde está la iglesia. El edificio de la iglesia está ahí. Los puntos rojos son los delitos más graves de violencia, que son homicidio, agresión sexual, robo, agresión física, generalmente con armas de fuego. Los puntos azules son robos, hurtos y de vehículos e incendios provocados. Los puntos amarillos son delitos menores, pero delitos al fin y al cabo. Escuchen bien. Estos puntos no representan los crímenes cometidos en nuestro último año. Estos puntos son los crímenes cometidos en las últimas dos semanas. ¿No está convencido que los humanos tienen un problema de pecado? Puedo decir, bueno, yo no cometí esos crímenes. Pero, ¿qué es una pregunta retórica y no la conteste a viva voz? ¿Pero qué otros pecados has cometido en las últimas dos semanas? Honestamente, habrá muchos más puntos sobre mi mapa en las últimas dos semanas. Y yo estoy tratando de buscar a Jesús, yo estoy tratando. La palabra de Dios es verdad. Tenemos un problema y se llama pecado. Pero gracias a Dios, tenemos los versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esta es la razón por la Navidad. Y una de estas riquezas mencionadas en el verso 7 es la paz que viene cuando encontramos a Jesús y su perdón de nuestro pecado. Esta es la paz entre el hombre y Dios. Y Jesús no solo nos perdonó para que podamos sentarnos y hablar de ello. Escuche los versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Usted ve, Jesús nos perdona para que nosotros luego podamos trabajar para llevar el Evangelio a todos los demás y para que trabajemos por la paz entre los demás. En Efesios 2, versículos del 11 al 22, habla de la paz que Jesús trae entre las personas. Los primeros 10 versículos habla sobre la paz que Jesús trae en nuestros corazones cuando encontramos el perdón de nuestros pecados y nos cometemos a servir a Dios. En Efesios 2, del 11 al 22, habla de la paz que Jesús trae entre las personas. Al principio, el pueblo judío pensaba que esta salvación era solo para el pueblo judío. Pero Jesús y los apóstoles dejaron en claro que la salvación es para todos en todas partes. Ahora, no tenemos tiempo para leer todos estos versículos, pero escuchemos los versos 14 al 16. Le está arreglando la pantalla. El verso 14 al 16. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Voy a tomar aquí un momento para explicar esto. Estos tres versículos están diciendo que con el trabajo que hizo Cristo en la cruz, no solamente Jesús ha provisto paz entre Dios y nosotros, pero quitando esta barrera que había entre las personas y grupos de diferentes etnicidades, que Cristo quitó la hostilidad que puede y es removida, y nosotros podemos ser uno, un cuerpo. Y esto es una parte de lo que Northwest es. Nosotros hacemos todo lo que podemos intencionalmente para que seamos una iglesia multiétnica y multicultural como sea posible. Yo quisiera que hay 198 países en el mundo. Yo quisiera que toda gente de todas naciones compartiendo con nosotros y siendo parte de nosotros, ¿sí? Siendo parte de este grupo de Northwest. A mí me encantaría ver esto. Tenemos diferentes naciones representadas aquí, pero yo quisiera ver más. Nosotros aceptamos a cualquier persona que venga por estas puertas y encuentre a Jesús y lo siga con nosotros. Voy a seguir. Cuando estamos en Cristo, Él destruye la hostilidad entre las personas. Si realmente vivimos en la gracia y la paz que Él trae, Él realmente puede ayudarte a amar verdaderamente a todos. Él puede. Estos versículos dejan en claro que no hay lugar para el racismo ni el prejuicio en contra de nadie. Mi villancico favorito es Santa la Noche. Escucha la letra del versículo 3 de este canto. Él no lo va a cantar, solamente lo va a leer. Nos enseñó a amarnos uno al otro. Su ley nos dio, su evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas y en su nombre cesó la opresión. Esta canción fue escrita en el 1800 en Francia, 1840, y había esclavitud en Europa y ya se había liberado la esclavitud, pero había continuado en los Estados Unidos. Y esta canción fue escrita para ayudar a la gente a ver que en la cristiandad no hay espacio para el racismo, para ese pecado. Las cadenas tienen que romperse, porque el esclavo es mi hermano y en su nombre cesó la opresión. Esto es bíblico. Esto es completamente bíblico. Al principio de este sermón hablamos sobre la guerra y el conflicto en el mundo de hoy. En el siglo XVII, Thomas Hobbes escribió: la naturaleza de la guerra no consiste en la lucha en sí, sino en la disposición conocida para ella, durante la cual no hay garantía de lo contrario. Este hombre era un erudito, y yo entiendo que cuando yo estaba buscando la traducción, y yo estoy traduciendo esto, cuando él me la enseñó a mí, tomamos un tiempo para descifrarla. Yo quisiera haberlo hecho esto antes, y yo necesito explicar esto. La naturaleza de la guerra, la naturaleza, no el acto de la guerra. El acto de la guerra es todas estas bombas y rifles y la naturaleza de la guerra. Lo que causa este conflicto, la naturaleza de ella, no es en la pelea en sí, pero en la disposición que tenemos, y es una palabra que podemos decir, que podemos identificar como disposición, es en la tendencia que tenemos de tener conflicto en nosotros. Y yo quisiera, podemos decir hoy en día, a la gente le encanta argumentar, todo es algo, una ofensa personal. Yo voy a cambiar, ¿verdad?, hacia la izquierda y alguien pasa a la luz roja. Y entonces yo me voy a decir, él lo hizo en contra de mí. Esta persona yo no la conozco. Yo personifiqué eso, pero nosotros lo cogemos personal. ¿Usted no lo cree? Cuando la gente cuando la gente corta, ¿verdad?, enfrente de ti, y tú dices, eso lo hicieron en contra de mí. Yo he vivido bastante. Y sé que la naturaleza y la causa de la guerra no es en que estamos en la guerra en sí, pero es en la tendencia que tenemos, esa tendencia de ser, tenemos esa tendencia de argumentar. Así que el argumento continúa. No hay seguridad ni prueba de que nosotros no tenemos un problema con esta, ¿verdad?, pelea y argumentar. Es bien complicado esto que estoy explicando, pero lo que yo quiero decir es que la causa, la guerra, está causada por el pecado que está en nuestros corazones. La lucha y la guerra son el resultado de una falta de paz en nuestros corazones. Y yo estoy de acuerdo con eso. La paz no es solo la ausencia de la guerra. La paz no es solo la ausencia de conflicto. La paz es la presencia de tranquilidad, de calma, una armonía del alma con Dios. No creo que podamos encontrar eso por nosotros mismos. Creo que solo podemos encontrarla en Cristo. Y a medida que nosotros vivimos en Él, esa paz se profundiza dentro de nosotros. Él tiene un pastor preferido que se llama Tim Keller, y yo me senté detrás de él. Pero yo he leído mucho de las cosas que él escribe y sus sermones, y yo siento que lo conozco. Él pone esto, así que nosotros vivimos en Cristo, la paz aumenta. La cristiandad tiene recursos ilimitados. Y si usted tiene un espíritu argumentativo y usted le gusta, ¿verdad?, hablar y compartir con gente y arguir, yo no puedo, y dice, no puedo tener paz, no puedo dejar que la gente me trate mal, yo tengo que detenerme aquí. Keller dice, el cristianismo tiene recursos ilimitados y fuerzas y principios para que nosotros podamos vivir por ellos. Así que nosotros vivimos estos principios, estos recursos. Dios literalmente nos da y nos enseña, nos ayuda a vivir esa paz. Me tomó mucho tiempo yo sobrepasar el tráfico. Y lo peor del tráfico es, no es que alguien te pasa por la parte derecha de ti y te corte enfrente. Yo he dejado que eso pase. Lo que me molesta a mí, cuando yo estoy en el expreso, y entonces hay un tapón en el tráfico, y alguien viene por el carril de emergencia, eso sí me molesta. Cuando yo he estado enojado porque esa gente está ilegalmente pasando en el carril de emergencia, yo pienso que el problema de esto es orgullo. Porque yo sigo la ley. Yo no busco en el carril de emergencia. Yo no, ¿verdad?, infrinjo en la ley. Por eso yo soy mejor que el que lo hace. Y usted entiende que el orgullo es ciertamente un pecado Igualmente, quizás que uno coger por el carril de emergencia tiene muchas más consecuencias. Una vez yo estaba guiando, manejando, y alguien viene y por el carril de emergencia y yo pienso, nunca hay un policía cuando alguien está infringiendo la ley. Y usted lo ha dicho, ¿verdad? Y mire que la persona siguió guiando un poquito más una distancia y cuatro carros adelante, yo no podía, vino un carro de policía y se detuvo. Y usted sabe lo que yo he pensado desde ese tiempo. En el 2001, nosotros estábamos remodelando en este edificio. Y no fue algo muy, muy bueno, pero yo dejé mis llaves en el vestíbulo. Y estábamos trabajando alrededor y pintando y arreglando aquí. No me acuerdo qué era lo que estábamos haciendo. Y yo tenía que ir a la ferretería, a Home Depot, a buscar algo, comprar algo. Y cuando yo voy afuera, yo mantengo mis llaves cerca de mi pantalón porque yo he dejado mis llaves adentro y me he quedado fuera del edificio, que siempre yo llevo, mantengo una llave conmigo para que eso no me suceda, que no me quede fuera de él. Pero cuando yo fui a buscar mi carro no estaba ahí. Así que a través de los años, yo le he dado mi carro a alguien para gente para que lo usen y he sacado llaves extra, pero ahora las llaves cuestan mucho más porque son computarizadas, you know. Pero en ese tiempo eran llaves que usted iba a la ferretería y hacía unas llaves. Así que yo regresé y pregunté alrededor, ¿no sabes quién tomó mi carro? ¿Quién lo cogió prestado? Y después me di cuenta, oh, yo no tengo mis llaves. No teníamos cámaras de seguridad en ese tiempo. Pero me di cuenta que alguien había cogido mis llaves, había ido afuera y encontró cuál era el carro que de acuerdo a estas llaves, y era un Chevy Corsica, tenía cuantas millas, pero me gustaba este carro. Pero lo que pensé luego fue que era en un tiempo que yo tenía 17, 18 años, una hija en mi casa que estaba, y el que se robó mi carro tenía mi carro, mi registración con mi dirección. Y si yo fuera un pillo, yo tengo un montón de llaves conmigo. Dice, yo, si hubiera sido un pillo, yo hubiera pensado, ah, yo puedo ir a la casa de él. Cuando eso lo pensé, yo ronco, salí corriendo y le digo, alguien, deme su carro, sus llaves. Tengo que ir a mi casa. Y salí corriendo para la casa. Y yo pasé por cuánta luz había y por cuánto me comí todas estas luces. A mí usted puede hacerme daño, pero usted no. Yo soy un padre y yo voy a proteger a mis hijas. Y eso yo lo que pienso de todos los niños aquí en la iglesia. Usted no me haga daño a ellos. Muchos años después, cuando alguien estaba guiando en el carril de emergencia y yo estaba enojado porque por mi sentido de justicia. ¿Y qué si alguien que va por ahí va a tener un bebé y necesita llegar rápido? ¿Qué si esa persona se da cuenta que mis llaves fueron robadas y tienen que ir a su casa a proteger a sus hijos. Es bien, bien fácil uno juzgar a otras personas. Pero yo no quiero ser juzgado. Y eso es parte de lo que causa esa naturaleza de guerra entre nosotros, adentro de nosotros. Esa tendencia de protegerse y estar siempre a la defensiva. Pero cuando nosotros encontramos a Cristo, cuando vivimos en Él, así que usamos estos recursos que Dios nos da a través de su palabra, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, mientras más vivimos en esa verdad, en esos principios de Cristo, mientras más vivimos, más nos llenamos de Dios y podemos vivir esos principios. Y nosotros vamos a creer en armonía espiritual con Dios tan profunda y rica que ni la agitación del mundo que nos rodea podrá arrebatárnosla. La paz bíblica es un bienestar espiritual que está más allá de la capacidad humana por sí sola. Y yo pienso que algunos de ustedes dicen, yo no he experimentado eso. Yo lo he experimentado, pero a veces vuelvo y regreso a mi orgullo. Y eso puede ser referido a los puntos rojos, ¿verdad?, del pecado en mi vida. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted cree en eso? Yo lo creo. Yo creo que es que mientras más yo oro y le pido a Dios, mientras más yo tengo agradecimiento, mientras más yo vivo esos recursos cristianos, la paz de Dios, que es sobrepasa todo entendimiento, no podemos entenderla, no podemos comprenderla. La paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, va a trabajar. Te va a cuidar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que cuando el carro pasa por el carril de emergencia, yo digo, yo espero que estén bien. Si lo están haciendo para entrar adelante de la gente, espero que no hacen daño a nadie. Y si tienen una emergencia, le pido al Señor que los cuide. Él es el príncipe de paz, el príncipe de Shalom. Shalom es la palabra hebrea que transmite un florecimiento espiritual y físico absoluto. Jesús no solo te da una maravillosa relación consigo mismo que te trae paz, también creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Traerá paz y justicia y librará al mundo de la pobreza, la injusticia, la violencia, la guerra, la enfermedad y la muerte, aún la muerte. Y una vez que encontremos esta paz en Cristo, debemos compartirla con los demás. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Eso quiere decir que los hijos de Dios deben ser que trabajen por la paz. Los eruditos griegos lo explican de esta manera. Pacificador, o los que trabajan por la paz, significa una persona que restaura la paz entre las personas. Pacificador es alguien que trabaja por la paz. Felices son los que trabajan por la paz entre las personas. En Mateo 5:9 no se excluye de una manera el cese de la guerra. El enfoque del significado de eirenopoioi, es la palabra griega, es la reconciliación entre las personas y no principalmente hacer que cesen las guerras. ¿Entiende esto? Esto quiere decir, usted no tiene orgullo porque usted en sí mismo, porque usted no vaya a matar gente. Usted trabaje por tener la paz con otra persona. Y Jesús dijo, aún ama a tus enemigos. Y es, a eso quiere decir la persona que te pasa alrededor de ti. La persona que te infligió molestia últimamente. En el año pasado hicimos hincapié en Jeremías 29. Y yo quiero que el grupo de adoración suba al altar. Y es importante leer los versículos del 1 al 14 para entender mejor el contexto. Hemos concentrado en Jeremías 29:7. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Quizás pensemos que necesitamos una nueva revelación profunda o comprensión de todos estos pasajes. Pero en realidad es bastante simple. Solo debemos tener cuidado de que el mundo que nos rodea no nos distraiga y nos aleje de caminar con el Príncipe de Paz y conocerlo verdaderamente. Sigue al Príncipe de Paz. Sigue al Príncipe de la Paz. Sé un pacificador. La verdadera paz proviene de conocer al Príncipe de Paz. Creo que la mayoría de las personas desean la paz, pero como humanos perdidos que somos, simplemente no podemos encontrarla. No la encontraremos hasta que confiemos en el Príncipe de Paz. ¿No quieres paz en el mundo? ¿No quieres paz en tu corazón? Oremos. Padre, muchas veces tomamos títulos, no le damos importancia, pero este título, ese nombre, Príncipe de Paz, es un nombre bien poderoso. Es un título bien poderoso. Y nosotros conocimos a través de tu palabra hoy que tú puedes hacer un trabajo de paz en nuestros corazones. Tanto y tanto que nosotros podamos tener paz, perdón de nuestros pecados, y que nosotros podamos estar en armonía contigo, el Dios Todopoderoso, a través del trabajo de Cristo, viniendo en el establo, naciendo en el establo, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz por nuestros pecados y levantándose en el tercer día de aquella tumba, nosotros podemos tener paz. Y nosotros podemos tener paz no solamente con Dios, podemos tener paz con otras personas. Ayúdanos a ser pacificadores, a encontrar la paz en ti y hacer todo lo que podamos para compartir esta paz con otros. Es la parte de lo que la Navidad es. Ayúdanos a vivirla. Y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.